August 19th, 1985, I'm talking to Juan Polito Landa, who is an actor in the Cuban Teatro Buffo. This is Miami, Florida. Juan, ¿cómo originó el Teatro Buffo en Cuba?
El teatro bufo cubano se originó por una compañía española que fue a Cuba por primera vez, que hacía pantomimas. Entonces esas pantomimas cómicas las hacía un actor cómico, pero un señor llamado Covarrubias, que fue el primero que hizo el género este, pues se pintó la cara de negrito. Y el tipo ese cómico lo hacía él de negrito. Y ese fue cuando se inició el teatro bufo, que le dicen bufo, pero es el teatro vernáculo cubano, que es costumbrista, un teatro de costumbre, ¿comprende? Entonces, más bien es un teatro de bufonada, de cómico, de chiste, el negrito que baila, que canta, original, vaya. Cosas originales. Nosotros, pues, en Cuba se hacían también obras políticas, pero eso no daba resultado. Eran mejor las obras cómicas, de risa.
¿Año?
En el año, eso fue en el año 1800.
Déjame preguntar. He said that the way that it all got started, there was a theater company that visited from Spain. ¿Cómo se llama la compañía
La
de?
compañía no, el señor se llamaba Covarrubias.
Sí, pero la compañía española.
La compañía española fue una compañía de caricatos.
Okay, it was a caricato company from Spain, and it originated theater in Cuba. Then this man, ¿cómo se llamaba el hombre? Covarrubias, originated the personage of the Negrito in about 1800. And the way that the it was an original theater, and it was they made up their own plays. It was based on the things that were going popular themes at the time or current events that it was funny and had music in it. And basically, they did some political skits, but the funny ones seemed to go over better. And get my mom. Could you please describe some of the characters that are in this kind of teatro buffo or teatro vernacular?
Tipos de los personajes.
Bueno, los personajes que tenía el teatro cubano eran el chino, el característico, la característica, la damita joven, el actor genérico que hacía de todo, el negrito y el gallego y la mulata. Esos eran los personajes que siempre estaban en la escena. Eran el gallego hacía reír, el negrito hacía reír y la mulata. Unas veces el gallego le ganaba al negrito y otras veces el negrito le ganaba al gallego. Eso eran las porfías que tenían en las escenas. Aprende. Pero era una cosa muy bonita y le gustaba mucho al público, sobre todo en el extranjero. Yo, cuando salí de Cuba por primera vez, fui a Panamá. Estuvimos en Panamá, en Colón, estuvimos en Venezuela, hicimos todo Venezuela, hasta Lagunilla y Cabima, los campos petroleros más grandes de Venezuela. Estuvimos en Ciudad Bolívar, estuvimos en Barquisimeto, estuvimos en Valencia. Tuvimos, bueno, la entera la isla de Venezuela. Entonces, de Venezuela fuimos a Colombia. Colombia hicimos Barranquilla, Cartagena, Cali, todos los lugares. Y era un tipo que le gustaba a esos lugares. El personaje negrito era, porque yo entonces, en ese tiempo, bailaba en patines, cantaba parodias cómicas. Bailaba números americanos Y entonces era una cosa que era diferente. El público la cogía diferente.
Cuando está hablando, diga menos para yo poder traducir, porque si no se me olvidan las cosas, ¿ok?
Okay, the characters were the stock characters that we had discussed in the past. The El Chino, which is the Chinaman, a generic actor who generally was the leading man type, but he served, you know, whatever need there was in the specific skit. There was the El Negrito, the black face, La Mulata, a mulatta woman, and El Gallego, which was the Spaniard who had come to colonize Cuba and who generally they were in business. And the play usually centered around either El Negrito and the Spaniard vying for the favors of the mulatta, and the other characters would, you know, help to advance the plot. There was also the old woman, La Vieja. ¿Y las características qué eran?
Las características cómicas también.
¿Pero qué?
Pero... Una actriz cómica que hacía, como se pone, era la madre de la muchacha.
Oh, it could be like the woman's mother. It was some character that wasn't of major importance probably, but would advance whatever the plot was. And they traveled all throughout Latin America and were very popular and because it was funny and different. He said he used to do roller skates. He'd do skits or, you know, what would you call that? An act on roller skates. And there was always music and it was always funny. So it was very popular, both in Cuba and in all of Latin America.
What kind of audiences came to hear these productions? Was this among most popular kinds of theater in Cuba in this century and the last century?
Oh, el público no solamente en Cuba. En todos los lugares que visitábamos, Santo Domingo, Puerto Rico, ese teatro, bueno, en Puerto Rico se creó un tipo que él hacía negrito, un personaje de puertorriqueño.
Y por lo general, los audiencias, ¿cómo se dice? Fueron de tipos de... de todos los clases, de con los ricos y pobres.
Iba todo público, el que tenía para pagar el palco, pagaba un palco, el que tenía preferencia, pagaba preferencia, el que tenía para la luneta, el que tenía para cazuela, que era la tertulia, arriba, pues pagaba menos precio. Pero el público era general todo. El teatro era, en La Habana se celebró una temporada de varios años, en un teatro que se llamó Alhambra. Ese teatro tuvo más de 45 años trabajando día por día, poniendo dos tandas diarias y era público lleno, lleno. Después también el Teatro Martí, con varias compañías cubanas, Garrido y Piñero, que eran estrellas máximas, Leopoldo Fernández Tres Patines, que también tuvo en Martí, y estuvo en el Teatro Nacional. Después, esa era Gloria de Cuba. Después de los negritos, tenemos que hablar antes, uno de los mejores negritos que dio el teatro cubano fue Arquímedes Pou. Eso fue una gloria cubana. Escribía las obras, él bailaba, cantaba, y también se pintaba de negrito.
He said that generally all kinds of classes, both rich and poor, would go to the theaters. And basically what would be the difference would be that, of course, if you had money, you could afford a better seat. And that it was very popular. Several of the theaters he mentioned, Teatro Martí and Teatro Alhambra, would sell out sometimes. And that some of the famous personages that were involved in it, Leopoldo Tres Patines. He's very, very famous in the Cuban community. ¿Quién más? Otero, Aceval, and Ramón Espigo, and they would be connected with one of the theaters. Those were all the of the blackface character.
Entonces, I better do this. At one time, then, there were several companies always that were doing different plays about using the stock characters of Teatro Buffo.
Que si habían a la misma vez varias compañías trabajando.
Bueno, sí, como no, siempre salían, las que no estaban en La Habana salían al interior de la isla, en Cuba, a trabajar. Estaba la compañía de Enrique Redondo, estaba la compañía de Castani, estaba la compañía de Espigo, estaba la compañía de Bolito Landa, estaba la compañía de Juanito Borrá, que está actualmente en Venezuela, estaba la compañía Happy Sanabria, que es Happy Señor Negrito, varias compañías, y estaban uno en un pueblo y el otro en otro, pero el público era constante, lleno, todos los espectáculos esos eran llenos en el público.
Okay, yeah, there were several companies, as you could tell, at the same time. I don't remember the names, but some of them would work in the interior of the island, some of them in Havana, and I guess they toured as well, so sometimes some of them would be out of the country, but there were several companies working at the same time. He says they always got very good audience attendance.
And generally, who would write these plays? Were there some plays that were always performed, sort of handed down from, you know, from through time, you know, that would be stock plays, or were they constantly being written by various people, and who are the people who would do the writing?
Bueno, las obras, varios actores, había Federico y yo, que era muy bueno, estaba también Armando Bronca, estaba el Calvo López, estaba un periodista que está aquí todavía, la señora escribe en un periódico, Francisco Melusá Otero, ¿cómo se llama? Agustín Rodríguez, el Chino, que también escribía obras, Pepe del Campo, que escribía obras. Había varios autores que escribían, Gustavo Robleño. No. Distinta. Bueno, se ponían, pues se estrenaban, pero hay veces que se repetía una obra como La Isla de las Cotorras, una obra que fue grandiosa, tuvo casi 3 años en escena. Y después, como a los 4, 5, 6 años, pues la pusieron un mes más. ¿Tú me ves? Repeticiones de las mismas obras. Había obras muy buenas, había obras grandes, decorados. Bueno, ahora se usan porque hay en Cuba muy pocos autores, ¿comprende? Algunos han muerto y otros, pero mira, Leopoldo Fernández, Tres Patines, se escribe su mismo libreto. Él es autor también de varias obras. Y como yo tengo una obra de Leopoldo que se llama Promesa Incumplida, una obra muy bonita. Él escribió también Los Códigos Penales de Leopoldo Fernández. Hay muchas obras, y de actualidad pues se escribía mucho.
I don't think, from what I can tell, that that it was a real common practice to pass it from generation to generation, the same play. He said that sometimes one play would be so popular that it would be on 3 years in a row, like Hollywood does, Broadway, and there might be a revival several years later. But in terms of what I think you're trying to establish, that wasn't that common back then, but it has become more common here because there's less playwrights working in the form, so it's more common now in exile to utilize past works than it used to be on the island.
I noticed from a listing of plays that there are several now that deal with the exile from Cuba. Are there a lot of people now in Miami or New York or elsewhere in the United States that are writing plays in this genre?
Dice que ella se ha dado cuenta que hay varias obras que son de la vida en el exilio.
Sí.
Y que si hay mucha gente ahora escribiendo sobre ese tema.
Sí, sobre ese tema hay un autor que está en Puerto Rico que escribió varias obras aquí políticas sobre el exilio. Alberto González, Alberto González, ese es un gran escritor humorístico en obras políticas.
Y Bolito, Miami es el único lugar donde se hace esto ahora, o hay en otro lugar.
No, nosotros vamos a Tampa, hemos ido varias veces, vamos un par de veces al año al Teatro Círculo Cubano de Tampa, hemos ido a Fola de Del, hemos ido a Hollywood, tuvimos también un barrio mexicano aquí, que hay muchos mexicanos juntos, también ahí en el teatro se han dado funciones, y aquí en Miami, pues, en muchos lugares, todos los Hialeah.
¿Y el grupo de ustedes es el único que es Miami?
No, hay muchos grupos. Está una compañía que para mí es el mejor actor cómico que ha habido o que ha dado el exilio, que se llama Néstor Cabel. Y la señora, la compañía se llama Néstor Cabel y María Luisa Chorén. Tienen una compañía, ahora mismo están actuando en Hialeah con una obra muy linda que dice, no me acuerdo el título ahora, pero es un título, de parole a presidente como lo soñó la gente. Ese es un título muy bonito. Ese lo tiene Cabel. Y Cabel para mí es uno de los grandes valores de aquí de Miami.
I asked him if this was the only place that this was going on right now in the United States, and he said that his group has traveled to Tampa, does so once or twice a year, has gone to Lauderdale, to Homestead with the Mexican migrant community, and Fort Lauderdale and several other places, and that his is not the only group in town that does this. There's a group now in Hialeah that's got one. It's the title of the work is something, and they always rhyme more or less, from parole to president, and how la gente, presidente, gente, how the people wouldn't believe it. So I guess it's a story of somebody that came through the Mariel boat lift and made it to be the president, I guess. Anyway, pero en otras comunidades en los Estados Unidos, vamos a decir Nueva York, chica, ¿existe?
En Nueva York hemos trabajado nosotros mucho. En el Teatro San José hay grupos, sí. Y hay sala teatro en Nueva York, en Manhattan, en New Jersey, en Chicago, van aquí, hay veces, Rosendo Rosé, que es otra estrella cubana, una gloria de Cuba, también lleva espectáculos a Hollywood, a país donde usted me dijo, el pueblo suyo, a California. Ha ido a California, Leopoldo Fernández también ha recorrido varios estados de aquí, de los Estados Unidos, con mucho éxito, gustando mucho el espectáculo.
I asked him if there was other groups. I'm not sure if he's understanding my question. I meant more grassroots groups like his living and working outside of Miami. And he was talking about Miami people going to other communities more so.
Okay, well, let's go into something else.
So has your group put on any plays here recently? Full-scale Teatro Bufo, and what was the last one that they did?
Que si su grupo ha puesto una obra teatral entera, sí. Grande, de dos horas más o menos, sí. ¿Y cuándo fue la última vez? Que...
Bueno, eso fue una función cuando se inauguró el patronato, fue en el teatro Del Cante Auditorio, el día 23 de septiembre, con una obra de un autor cubano también muy bueno, que está aquí en Miami, Enrique Muñiz, que se llama Cuando La Habana Era Alegre. Ese sí, en distintos cuadros. Fue una obra porque el Del Cante está preparado para telón y para cambio.
Yeah, it was called When Havana Was Gay. And it was September 23rd, 1984. En el 84. Yeah, at the Dade County Auditorium, and it was to inaugurate the Patronato being formed, his group, you know, getting nonprofit, and that it was a full, you know, full-length production, and it was written by an author that's living and working in the United States. ¿Cómo se llama el autor de la obra?
Enrique Muñez.
Enrique Muñez.
Do you have any plans to do another production in the future?
Bueno, tenemos muchos proyectos, porque esta es una institución no profit. Nosotros no, ninguno tenemos sueldo. Nosotros trabajamos, las entradas no son entradas que se venden, son donaciones que dan el público, los comerciantes donan, este que da 5 entradas y las regala, el otro eso, y entonces vamos formando nuestro espectáculo, comprando las luces, comprando cortinas, a ver si podemos lograr hacer una sala, teatro propia de nosotros, para entonces sí, ya entonces llevarla por otro camino y presentar muchas obras que yo tengo y que tiene Muñiz también, Muñiz tiene cantidad. Yo tengo una obra de Poe ahí que es muy linda, que se llama El Olvido de la Canción, que es una parodia de la canción del olvido. Sí, del olvido. La canción del olvido.
Ah, del olvido.
Sí, pero es la canción del olvido. Nosotros hicimos una parodia que se llamaba El Olvido de la Canción.
He says that they have a lot of plans, that they're a non-profit group, and they don't collect any of the salaries, and they just accept donations for the functions. And some people will, you know, they're like $3 a ticket, and businessmen will buy like 5 and give them away, that kind of thing. And that one of the things, nobody gets paid. And what they do is, with the money is, they bought the lights, and now they just bought some curtains. And their hopes is to have a real theater, you know, in which to perform. That it's very difficult performing at that community center because there's no curtains and everything, and as such it really limits the type of productions that they can put on. But that they have productions, they have plays that he knows of that they could put on, you know, given a real theater. And that he's got one called El Olvido, ¿cómo se llama? El Olvido de la Canción. Oh, yeah, because it's a parody on a song called La Canción del Olvido, which is the song about the... Sí, olvidar is to forget, about forgetting, and they've switched the words around, so his version is, I forget the song.
Are most of the people that are in your theater group, were they in doing this kind of work back in Cuba?
Sí, todos son artistas retirados, que estamos aquí retirados, que trabajamos cierta cantidad de tiempo, y no, todos somos, la mayoría mayores. Hay algunos, ahora nosotros ponemos el espectáculo, porque ese es el lema del patronato, dar a conocer los nuevos valores, los muchachitos que vengan y presentarlo en la escena, como ustedes vieron aquel día de la función, una muchachita que bailó español muy lindo, Yané Vidal, y así sucesivamente, otro muchachito que recitó, y llevamos muchos niños para el futuro, para que no se acabe nuestro teatro, que eso es lo que queremos, y que haya también quien se pinte de negrito, porque ya yo estoy terminando, yo tengo ya 74 años y tengo 65 de teatro.
Okay, he says that, yeah, primarily most of the patronato is older, retired actors and actresses from Cuba, but that they always present youngsters to try to nurture their talent and to get them involved with the genre so that when he dies, there will be another negrito to take over because he's 74 years old and, you know, obviously ending his theater life, his life, I guess. And that he's 74, and 65 of those years he has been involved with the theater.
When you create these characters, do they, like El Negrito y La Mulata, do they always dress in the same kind of clothes, or is there a lot of variation on what they wear?
Que si cuando ustedes tienen los personajes, que si cambian de vestuario mucho, es más o menos la misma.
No, según la escena. Hay veces que Negrito criado después es un bailarín y saco de smoking.
It really varies with the play, because sometimes if the El Negrito is like a servant, he'll wear those kind of clothes. But in the next scene, he might be a dancer, so he would be wearing a tuxedo. So it depends on what the characters, what the play is about. I think the characteristics of each of the personalities stays the same, but the circumstances vary.
Could you please describe the character of each of these personalities, the personality of each of these characters? What sort of things that El Negrito always does, or La Mulata, or La Vieja?
Bueno, la característica. Sí, la característica es una señora ya mayor, que es la dueña de la...
No, perdón, no me entendió. Cada uno de los personajes tiene características.
Sí.
Describa, vamos a decir, primero el Negrito, después la mula. ¿Cómo son?
Ah, bueno. El Negrito es un tipo, vaya, jaranero, de chiste, de jugar con la mulata, hacerle maldad, y es un tipo, vaya, cómico. La mulata igualmente con el gallego le da celo al negrito, y el gallego se pone bravo, y el negrito se pone bravo. La característica, la dueña de la casa, que es también una señora, pero que hay momentos que también hace reír, porque hace chichiste, y le dice al gallego una cosa, le dice al negrito la otra. El característico igual, tenemos un característico, yo lo tenía en mi compañía, que fue una gloria de Cuba, ya en paz descanse, Armando Brenguiel, el viejito Brenguiel. Así sucesivamente, pues, los personajes iban encajando en la obra según lo que estaba escrito. Pero había veces que se salía fuera del libreto. Eso le decíamos nosotros morcilla. Mochilla, es irse fuera del libreto.
¿Qué es lo que quiere decir la palabra morcilla?
Bueno, o decir un chiste que no está escrito.
Sí, yo entiendo, pero ¿por qué escogieron ese nombre, morcilla?
Porque se ponía, porque es una cosa de jarana que no estaba puesta.
Basically, the characteristics of a negrito were he was a funny guy. He was kind of... picaresque. He was always getting into scrapes. He was always kind of playing jokes on other characters, that kind of thing. And usually, although he didn't say it now, he said it in the past, who got his way in the end. He always came out kind of on top. La Mulata was also funny, flirty, very... sensuous and attractive, and she was always pitting off El Negrito with El Gallego, and they were always vying for her hand, and I guess that would cause a lot of the comedy of you know, conflict or errors or whatever. El Gallego was more of the standard businessman that would probably be kind of straight and inflexible, you know, and as such would get into scrapes as well. La característica would be like maybe an old woman or somebody that would also advance the play, maybe tell stories behind people's back, which would cause misconceptions or misunderstandings among the chief characters. That would happen also with El Chino. El Chino que era más o menos. Oh, yeah, the Chino was the He used to be like a peanut vendor or a laundryman or something, and he would also, you know, kind of spread information that wasn't always totally correct, and that would further the character. Y también había una persona feminada, ¿no?
Sí, eso era poco, pero había algunas veces que se ponía en la escena.
Yeah, every once in a while there would be an effeminate character who, you know, was kind of superfluous to the situation.